UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos y semana a semana les estoy llevando los jueves por UN Radio de 9:30 a 10 de la mañana el quehacer científico de esta institución de manera natural. Asimismo, compartimos con ustedes los resultados de los grupos de investigación y toda aquella información relevante sobre la investigación biológica en nuestro país. Hoy nos vamos a ocupar de un grupo biológico muy interesante. Son las arañas, muy conocidas por todo el mundo, e incluso recuerden que hay muchas películas relacionadas con estos organismos. Las arañas son un orden muy numeroso de la clase Arácnida y los entomólogos dicen que no se deben confundir con los insectos. Para hablar de este tema tan interesante, hemos invitado a Carlos Perafán. Carlos es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de la República de Uruguay y un magíster de la misma universidad. Sus principales intereses de investigación están centrados en el conocimiento de la biodiversidad de arañas, particularmente las tarántulas, en sentido amplio del continente sudamericano. Y también se ocupa del estudio de los patrones y procesos de su evolución, con especial énfasis en la familia Pteraphosidae, tarántulas, de Sudamérica y las megalomorfas de los Andes del Norte. O sea, geográficamente tiene una amplia área de estudio y de dedicación a su trabajo, que particularmente está enfocado en la descripción de nuevas especies, la sistemática, la filogenética, la biografía y como también la morfología evolutiva. Todo esto visualizado en las publicaciones que ha realizado sobre estos organismos tan interesantes, cuyo número supera más de 25 publicaciones. También es importante mencionar del biólogo Perafán, de nuestro invitado, que es un investigador muy comprometido con divulgar la investigación científica y el conocimiento de la biodiversidad de nuestro país y de la parte neotropical. Carlos, gracias por aceptar esta invitación a participar en Naturalmente y bienvenido.
Hola, profe Jaime. No, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, un saludo muy especial, muy caluroso a todas las personas que nos están acompañando y escuchando en este momento. Para mí es un placer hablar de este maravilloso grupo.
Bueno, para empezar, contémosles a nuestros oyentes, pues estos organismos son muy abundantes y diversos en la mayoría de ecosistemas terrestres. ¿Uno cómo distingue una araña? ¿Qué es una araña?
Así es, profe. Un dato muy interesante, muy importante de las arañas es que ellas están presentes en casi todos los ecosistemas terrestres, excepto tal vez en las nieves perpetuas y en los polos, y son muy abundantes y diversas en estos ecosistemas. Y cumplen un rol muy importante porque la inmensa de ellas también son depredadoras principalmente de insectos, e incluso en ecosistemas, en agroecosistemas o cultivos, también cumplen un rol muy importante como controladoras de plagas. Bien, respecto a su ubicación taxonómica, digamos, las arañas se encuentran dentro de un grupo que se llaman Chelicerata, que comparte junto con los escorpiones y otros grupos menos conocidos, cuya principal característica es tener un par de quelíceros en la parte anterior de su cuerpo. Los quelíceros, refiriéndonos específicamente a las arañas, son ese par de estructuras que vemos como colmillos con las que inyectan su veneno. Y las arañas dentro de este grupo se caracterizan por diferentes estructuras, pero quizás las más llamativas, o lo que más fácil podemos reconocerlas, son dos. Una de ellas es que tienen glándulas de veneno asociadas a estos quelíceros, y la otra son las glándulas sericígenas, o las glándulas que producen seda, que están en la parte posterior de su cuerpo, en el abdomen, y son con las que construyen, telarañas y, bueno, un sinfín de funciones que tienen. Una cosa importante que está interesante también mencionar, que dijiste ahora, es que las arañas, junto con todos los quelicerados, tienen 8 apéndices locomotores, a diferencia de los insectos, que tienen 6.
dentro de las arañas, pues como lo acabo de explicar, hay un grupo muy importante que se llaman tarántulas. ¿A cuáles arañas les podemos dar esa denominación?
Bien, bueno, no solamente un grupo muy importante, sino el más fascinante de todos. Bueno, para mí, por supuesto, es una opinión muy subjetiva. Y hay una historia muy linda acerca de a qué llamamos tarántulas. El origen de la palabra tarántula se remonta hace ya bastantes años y viene de la ciudad de Tarento, en Italia. Ellos en Italia llaman tarántula a las arañas que son muy comunes en los pastizales, que nosotros vemos muy comúnmente caminando en los pastizales, que son de colores marrones. Ellos a esas arañas se llaman tarántulas. En algún momento, cuando vinieron los investigadores europeos a hacer campañas de colecta acá en el continente americano, cuando vieron por primera vez lo que nosotros reconocemos como tarántulas, que son en su mayoría arañas de tamaño mediano o de gran tamaño, con gran pilosidad, que también son de colores bastante opacos, bastante marrones, empezaron a llamarlas también tarántulas. Entonces, así de esa forma, en Europa, tarántulas son esas arañitas que vemos en los pastizales, muy comunes, pero acá en el continente americano, y por supuesto acá en Colombia, tarántulas son esas arañas que nosotros vemos comúnmente en las películas como las más peligrosas y que nos van a dominar, etcétera, que son por lo general de gran tamaño y con muchos pelos.
Entonces, ahí estamos llegando a, nos estamos aproximando a cómo diferenciarlas de las otras arañas.
Ahí va, así es, sí. Acá también, dentro de las arañas, hablando digamos, taxonómicamente, hay tres grandes grupos. Uno de esos grupos está en el continente asiático, pero no hablaremos mucho de él. Y los otros dos grupos los encontramos acá en el continente. Uno de ellos son las arañas, las más diversas, las más comunes, las que vemos por lo general dentro de las casas, las que vemos construyendo telarañas, en los jardines, en los bosques. Y el otro son las tarántulas y sus grupos asociados, digamos. La principal diferencia entre las tarántulas y estas otras arañitas que hacen telarañas son, una de ellas es el movimiento de los quelíceros. Esas arañas que construyen telas tienen un movimiento que es de afuera hacia adentro, con los colmillos, con los quelíceros, y el movimiento de los quelíceros en las tarántulas es de arriba hacia abajo. Y otra particularidad es que en las tarántulas hay menos glándulas de seda, también hay menos estructuras por las que producen la seda, y por lo tanto no tienen la capacidad, por ejemplo, de construir telarañas, que son para capturar presa, ¿no? Ellas utilizan la seda para otras cosas, como por ejemplo envolver los huevos, forrar sus cuevas, bueno, y otro un sinfín de utilidades que tienen.
¿En general las arañas tienen veneno o como el punto central son las tarántulas, estas tienen veneno?
En cuanto al veneno, nosotros podemos decir de una forma muy general que todas las arañas tienen veneno y por tanto las tarántulas tienen veneno. Hay un grupo, hay una familia principalmente de arañas que no tienen veneno, pero que es un grupo muy pequeño, digamos. Entonces por eso te decía que de forma general podríamos decir que todas tienen veneno. Sin embargo, muy pocas especies tienen un veneno que sean o que revista alguna importancia médica para nosotros. Y en cuanto a las tarántulas específicamente, acá en el continente americano, pues en Colombia, no existe una tarántula que tenga un veneno de como una importancia médica. O por lo menos no hemos encontrado, ¿no? También, por decirlo de otra forma. Pero no hay. Hay algo importante para resaltar aquí en el punto de los venenos, y es que los venenos, en el caso de las arañas, son utilizados principalmente para una función. Las arañas utilizan el veneno para matar aquello que se van a comer, que por lo general son insectos. Es decir, las arañas no utilizan el veneno para defenderse, que es un mito, digamos, muy, muy común en las personas. Las personas suelen pensar que una araña lo puede llegar a atacar porque se está defendiendo. Eso no va a suceder. La araña se defiende mordiendo, inyectando veneno, cuando ya está en una situación de mucho apremio, ¿no? Cuando la estamos apretando contra alguna superficie, cuando nos ponemos un zapato, etcétera. Algo que es bastante lógico. Pero una araña en sí no va a ir a mordernos porque fácilmente ellas pueden filtrar, digamos, que nosotros no somos una presa fácil de ser comestible. Entonces no nos van a morder. Las arañas tienen otras formas de defenderse. Y específicamente en cuanto a las tarántulas, ellas tienen una forma muy interesante de defenderse, y es que la mayoría de las que hay aquí en el continente americano tienen una estructura que se llama pelos urticantes. Esos pelos ellas suelen, cuando se sienten amenazadas, suelen lanzarlos frotando las patas traseras contra el abdomen, que es donde están esos pelos. Esos pelos, digamos, viajan o aeronavegan por el aire, la mayoría de ellos, y penetran en la dermis de nosotros, en la epidermis, o en mucosas de vertebrados pequeños o o en la mucosa de nuestros ámbitos, por ejemplo.
Entonces, es un mecanismo de defensa, estos pelos urticantes, que creo que ustedes describieron una especie recientemente sobre que tenía mucho que ver con un pelo urticante, como nos lo está describiendo.
Sí, así es. Eso fue algo maravilloso, una casualidad, bueno, y una suerte que siempre hay que tener cuando uno investiga, o quizá también la suerte, siempre hay que contar, digo, en la vida, perdón, hay que contar con un poco de suerte. Antes de mencionar algo acerca de ese pelo, quisiera resaltar que los pelos urticantes fue una novedad evolutiva, digamos, fue un carácter que surgió en la evolución de las tarántulas únicamente acá en el continente americano. Es decir, las tarántulas que hay en África y en Asia no tienen pelos urticantes, solamente aquí en América. Y bueno, esta tarántula que nosotros tuvimos la oportunidad de descubrir se distribuye, vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, aproximadamente a 2.400 metros. Y bueno, y lo maravilloso de este descubrimiento fue que estudiando pues su morfología, en detalle sus pelos, vimos que este pelo que ella tenía, con el que urticaba, con el que nos urticamos en realidad, morfológicamente era muy diferente a los otros que ya estaban descritos. Un pelo urticante, en palabras digamos, sencillas, se diferencia del resto de pelos porque tiene una punta de penetración, ¿no?, que es con la que penetra en la piel o en la mucosa, y unas barbas que están en sentido contrario a la punta de penetración, similar a lo de una flecha, que son las que generan la urticaria. Entonces nosotros al estudiar este interesante animalito, vimos que tenía una estructura muy diferente, que tenía un peso incluso muy diferente, e incluso por lo cual también funcionaba de forma diferente. Su peso no la dejaría tener una fácil flotabilidad o aeronavegación. Entonces, ellas tienen además una forma diferente de transmitir el pelo urticante, que es por contacto directo. Es decir, no es por flotación y a través del aire. Entonces, fueron bastantes cosas muy interesantes y llamativas que encontramos en esta arañita.
Carlos, ¿qué tanto se ha estudiado o qué tanto se estudia el grupo en Colombia? ¿Cuántas especies de tarántulas descritas tenemos? ¿Cuántas se estima que podríamos tener?
En realidad ha sido un grupo que, a pesar de ser muy llamativo, muy conocido, digamos, todos hemos visto seguramente alguna vez en la vida una tarántula, incluso pues en los documentales o en la vida real, es muy poco estudiado. O ha sido muy poco estudiado. La mayoría de especies que están descritas en los continentes, en aquellas expediciones viejas, o material que fue enviado en algún momento a otros investigadores. Y digamos que tal vez en los últimos años, en este siglo, hemos empezado a trabajar un poco más nosotros en ese descubrimiento y descripción de arañas, de tarántula. Redondeando un poco las cifras, podría decir que hay descritas más o menos 60 especies de tarántulas en el país. Pero esa cifra está muy por debajo de las especies que hay en el país. Yo podría decir, sin ser muy aventurado, basado en las investigaciones que yo he hecho, en las revisiones que yo he hecho de las colecciones del país, de trabajo de campo, que esa cifra de 60 especies es, por lo menos, la tercera parte de lo que hay, y seguramente un poco más. Es decir, puedo decir con seguridad que vamos a estar en algún momento, cuando haya espacio y tiempo para trabajar, alrededor de 150 especies o un poco más.
Es un buen número de especies, ¿no?, para hacer una revisión bien amplia. Pero aquí es donde empezamos a llegar a un tema muy importante, que es el de la conservación. Porque usted sabe que hay un interés muy amplio en tener tarántulas como mascotas. A la gente, ¿por qué le gusta tener tarántulas como mascotas? Y bueno, creo que en algún momento nos contó que una tarántula puede vivir bastantes años, ¿no?
Sí, exactamente. Así es. Bueno, hay dos cosas. Y hablo un poquito acerca de lo último. Las tarántulas tienen una particularidad muy interesante, las hembras de las tarántulas, y es que tienen la capacidad de vivir muchos años. En promedio, una tarántula para llegar a ser adulta puede tomar 5 años, 4 o 6 años, más o menos. Cuando el macho es adulto, él tiene su época reproductiva, que puede durar unos meses o un año, y luego de eso muere por vejez. La hembra, en cambio, una vez ha madurado, ella al siguiente año puede volver a mudar su piel, con lo que queda otra vez incluso virgen y sigue creciendo de tamaño. Y esto lo puede hacer, digamos, de cierta forma indefinida. Nosotros tenemos datos de laboratorio, la que tenemos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, tiene 35 años con nosotros. Es decir, lleva mudando después de adulta casi 30 años. Entonces, eso es una característica muy llamativa para aquellas personas que quieren tener una tarántula como mascota. Y lo otro es que los continentes donde son más apetecidas, que es en Estados Unidos y en Europa, Norteamérica y Europa, ellos en sus ambientes naturales no tienen tarántulas. Las tarántulas son exclusivas del trópico, o pueden subir o bajar un poquito más, pero no mucho. Entonces, en estos países hay una demanda muy fuerte. En relación al tema de la conservación, sí, hay un problema muy serio, porque muchas de estas personas que tienen, que venden sobre todo mascotas en estos países, vienen y extraen de forma ilegal individuos adultos. No solamente extraen individuos juveniles o una pareja de adultos para tener una descendencia y vender, sino que extraen muchísimos individuos adultos para vender. Y una de las complicaciones es que ellos llevan una gran cantidad, me refiero a cientos de animales, porque la mayoría de ellos mueren en el trayecto. Entonces tratan de asegurar que lleguen algunas vivas para poderlas vender a un buen precio. Yo tuve conocimiento de una tarántula, incluso colombiana, distribuida en el Chocó biogeográfico, que podrían pagar por ella $1,000. Entonces, el problema de la conservación es algo importante en estas especies y es algo, ya, o sea, algo que llama la atención para dedicarle tiempo, para estudiarlas, para investigarlas, porque creo que tú sabes muy bien que aquello que no se conoce no se conserva. Entonces, por eso es muy importante seguir estudiando y conociendo la diversidad que tenemos nosotros de tarántulas.
Entonces, esto nos lleva a que hablemos un poco de un taller que con el grupo de arácnidos y miriápodos de la Universidad Nacional, viendo que usted hace parte del grupo, es invitado especial por el grupo para que a través de la unidad de extensión de la Universidad Nacional, de la Facultad de Ciencias, se haga un taller sobre arácnidos, pero particularmente sobre tarántulas. Cuéntenos de qué se trata, qué cobertura va a tener y los tópicos más importantes.
Claro, profe. Bueno, muchas gracias por este espacio para invitar a la gente, a todos los biólogos que están interesados en animales venenosos, en arácnidos, pero también a todas las personas que son fanáticas y que les encantan las tarántulas. Vamos a abordar temas bastante amplios. El taller se denomina Tarántulas, está organizado por la Unidad de Extensión de la Universidad Nacional y por el Grupo de Arácnidos y Miriápodos de la Universidad Nacional de Colombia. Está principalmente enfocado en ofrecer herramientas para la determinación taxonómica de estos grupos en el endotrópico, y también vamos a tocar muchos temas de historia natural y de biología de estos animales, como sistemática, mecanismos de comunicación, biología reproductiva. Vamos a profundizar sobre la conservación, especies amenazadas, biogeografía, bueno, un montón de temas bastante generales, muy interesantes.
A las personas interesadas en participar en el taller, ¿cómo pueden llegar a inscribirse? ¿A qué dirección pueden acudir para conocer o aproximarse al taller?
Bien, bueno, pues los correos de contacto son ecp-fcboc@unal.edu.co y gamun-fcboc@unal.edu.co. Allí pueden transmitir todas sus inquietudes o inscribirse directamente. También aprovecho para transmitir mi correo. Ahí pueden también preguntarme acerca del curso o cualquier inquietud o que tengan acerca de las tarántulas, si quieren hablar. A mí me encanta hablar de ese tema. Mi correo es seaperafanl@gmail.com. Y también pueden entrar a la página de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí van a encontrar los diferentes enlaces para el curso.
Va a tener bastante acogida este tema de las arañas, de las tarántulas, a través de uno de los especialistas más importantes en este grupo de organismos, las tarántulas, las arañas. Sin duda alguna así es. Entonces, pues de esta manera hemos llegado a una emisión más de Naturalmente, con el cual el biólogo Carlos Perafán nos ha compartido su conocimiento sobre estos organismos tan interesantes, desde la taxonomía, sistemática, número de especies y aspectos morfológicos de las mismas, los cuales se podrán ampliar en el curso que van a ofrecer en estos días. ¿Cuál es la fecha del taller?
El taller va del 14 al 25 de septiembre y van a ser dos jornadas diarias. Van a haber charlas o clases, como lo quieran llamar, virtuales, también un tema importante de mencionar, entre 8 y 10 de la mañana, hora colombiana, y 5 y 7 de la tarde, hora colombiana. Y otro dato importante es que voy a estar acompañado de colegas maravillosos que han venido trabajando en los últimos años fuertemente con las tarántulas en diferentes temas, vamos a ver, hablar con, vamos a tratar con ellos temas de bioprospección, conservación, comportamiento, y ellos son colegas de diferentes países, de México, de Uruguay, de Argentina y también acá de Colombia. Así que en realidad el pool de investigadores que hay en el curso es maravilloso, es muy interesante.
Bueno, deben de haber desplegado mucho ingenio para que podamos aprender de arañas a la distancia, ¿no? Utilizando los medios ahora que no podemos tener presencialidad por las dificultades de la pandemia.
Sí, eso es cierto. Y aquí valga la pena hacer la mención al grupo de arácnidos y mirápodos de la universidad y al grupo de extensión de la Universidad Nacional, que están muy comprometidos con esto, con hacer talleres, cursos de forma virtual, con bastantes herramientas. Vamos a estar utilizando, vamos a hacer, digamos, de cierta forma, talleres virtuales en estas clases, mostrando algunas estructuras debajo de un estereoscopio, algunas estructuras debajo de un microscopio. Me ha parecido muy interesante también eso, todo el esfuerzo que se está poniendo a través de la universidad y del grupo para que el taller sea algo muy dinámico y que la virtualidad en realidad sea lo de menos, sea simplemente una anécdota.
O sea, muy innovador, realmente muy innovador, porque pues aprenderlo así va a ser muy interesante, de verdad. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros en Naturalmente, y a ustedes, apreciados oyentes, gracias por acompañarnos acá todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana. Recuerden que este y todos nuestros programas los puede escuchar en unradio.unal.edu.co en el área de ciencia y tecnología. Nuestro invitado dijo al final de la explicación de los organismos que él estudia una frase muy interesante relacionada con la conservación de estos organismos. Carlos nos dijo, lo que no se conoce no se valora, ¿no es verdad?
Sí, así es. Eso es algo que parece a veces muy frase de cajón, pero uno con la experiencia y con los años se da cuenta que es muy cierto. Digamos que aquello que no se conoce es difícil amarlo. Eso podemos hablarlo desde experiencias personales. Y eso pues influye en todas las áreas de la vida. Y eso pues es muy obvio. Para poner también un poco un ejemplo cliché, es muy evidente conservar, por ejemplo, los delfines y el oso panda. Que no estoy diciendo que está mal, por supuesto que está muy bien. Pero por supuesto que una de las razones es porque es muy conocido, ¿no? Entonces creo que ahí también hay una labor importante de muchos entes, ¿no? Y por supuesto también de nosotros, los que trabajamos en estos grupos que son menos conocidos y tenemos una responsabilidad de darlos a conocer en estos espacios. Aprovecho otra vez para darte las gracias y bueno, a través de estos cursos y estas herramientas.
Es una reflexión muy interesante la cual debemos pensar y seguir apuntándole y trabajando fuertemente en la conservación biológica de nuestro país, dar las cantidades de amenazas que tenemos. Carlos, de nuevo muchas gracias, y a ustedes, apreciados oyentes, hasta una nueva oportunidad.